y a partir de ahí nacionalizamos el tema. Teníamos invitaciones desde la Casa Rosada por parte de Carlos Menem para asistir a Buenos Aires y bueno, la oposición férrea y la firmeza férrea de no asistir hasta que no se derogue la ley. Momentos muy duros porque hubo hasta diputados amenazados, la gente estaba muy ofuscada y cada vez que nosotros, que la policía y la gendarmería avanzaban una cuadra para tratar de chocar con nosotros avanzábamos una cuadra más y esto fue así el conflicto transcurriendo desde el 9 de diciembre hasta por el 2022, en la cual se sanciona, se promulga la ley nuevamente derogando la ley de emergencia, pero hasta ese momento eran pintadas en las casas de los funcionarios, no propiciadas por la dirigencia. Era una lucha sin cuartel porque nos querían infiltrar las marchas con miembros de seguridad, traían policías desde el interior de la provincia para infiltrar la marcha y nosotros los detectábamos porque todos los días cambiábamos la estrategia en cuanto al tema de las consignas para las movilizaciones. Cambiábamos el rumbo, cambiábamos los lugares de concentración. Y esto, bueno, fue sumando hasta llegar casi a 15.000 personas, que para esa época fue mucho el tema de la movilización, mucha gente convocada, hasta lograr la derogación de la ley.
Pocos días después se reúne la legislatura bajo esa fuerte presión popular, deja sin efecto la ley ómnibus, es como que vuelve momentáneamente todo a su cauce normal, se tranquilizan las aguas y es como que el mundo sigue andando. Después nos damos con la sorpresiva eclosión social, la rebeldía del santiagazo, y después hay otros que se van generando en otros lugares del país. Cerrando la idea, a mí me queda la sensación de que estábamos en presencia, tal vez sin darnos cuenta en ese momento, estábamos en presencia de algunas gestas que iban a tirar por tierra con los planes del consenso de Washington, que tiraban por tierra con los planes del imperialismo para América Latina y que estábamos reivindicando, en cierta manera, a nuestros mártires, que estábamos reivindicando a nuestros 30.000 desaparecidos, detenidos desaparecidos, y que estábamos sentando bandera en algo que hasta hoy ha producido que el Estado provincial no eche mano de la represión o de la cesantía en masa de trabajadores.
Creo que los diputados en aquel momento, en cada provincia y a nivel nacional, era una ley que ya estaba armada, hechita, que venía envasada, por decir así, envasada y preparada, ni siquiera creo yo en el Ministerio de Economía de la Nación, sino que los asesores y los gurús del Fondo Monetario Internacional, del consenso de Washington, ¿no es cierto?, todos los que participaron en esa decisión internacional, ¿no?, de cómo iba a plantearse para los países del tercer mundo el proyecto dominante, ¿no?, neoliberal, y qué es lo que había que hacer y cómo no admitía dilación y había que usar las democracias para que se pusieran al servicio de esta visión del mundo. Ustedes recordemos que ya se había producido la caída del muro, estaba la idea de que del pensamiento único o de que el fin de la política, se había escrito el libro de este autor de apellido japonés, y del pragmatismo total, donde la razón y la causa de todos los males de los países y de las sociedades eran los estados deficitarios, y ese discurso ya se venía vendiendo y convenciendo, internalizando en la sociedad de que era así. Entonces te decían, ve Entel, Entel no te da nunca un teléfono, es una corrupción, un antro de corrupción, el Estado gasta millones de pesos por día, lo mismo un ferrocarril. Ahora gasta, digamos, cuando se privatizó gastaba más, pero el tema era cómo estigmatizar el rol del Estado en nuestras sociedades para destruirlo, para tener la batalla cultural de que la gente concibiera que el Estado era el enemigo del pueblo. Prendió hasta que creo yo que eso sí no estaba posiblemente en los pensamientos de quienes han planificado esto, cuando eso afectó el bolsillo, el salario concreto de la gente. No previeron que la movilización se iba a convertir en una fuerte resistencia, y posiblemente fue el comienzo también, creo yo, como vos dices, el comienzo de una aplicación de un plan sistemático de ajuste a lo largo y a lo ancho de la patria, que después vino la transferencia del sistema previsional, que vino después acá en La Rioja. Ya había pasado lo del banco provincia, comenzaron los otros bancos de provincia, algunos directamente a desaparecer. Todas las empresas que estaban hasta entonces en manos de los estados provinciales, como era el agua y la luz, comenzaron, en el caso de La Rioja, fue en el mes siguiente la privatización de lo que era Epelar, y al poco tiempo de lo que era Eposlar, convirtiéndose en Edelar una y en Aguas de La Rioja la otra. Pero lo mismo pasaba en Catamarca, en Santiago del Estero, en el sur y en el norte argentino. Pero digo que a la vez también fue el comienzo del fin. Fue el comienzo de la aplicación de un plan que terminó, como todos sabemos, no terminó, pero tuvo su crack en el 2001. Pero en realidad también fue el comienzo de la resistencia popular.